Buenas tardes, mi nombre es Patricia Gaeta, soy abogada egresada de la UCA con posgrado en asesoría jurídica de empresas de la UBA y especialización en derecho ambiental también de la UBA y un curso de posgrado en derecho de energías renovables de la ITELA. Asimismo, soy coordinadora académica de la revista y a su vez soy docente y ejerzo la profesión en forma independiente. Ante todo, quería agradecer por este espacio a la revista Microjuris y hablar hoy sobre un tema que realmente es novedoso y que se trata del due diligence ambiental. Lo cierto es que el proceso de due diligence, si bien está, esta vez va a ser tratado desde el punto de vista de lo ambiental, no así desde el punto de vista de lo corporativo, es decir, de la compraventa de acciones o de la compraventa de una empresa, sino quiero destacar en esta oportunidad la importancia de la parte práctica desde el punto de vista ambiental de conocer el negocio que se va a hacer el due diligence. ¿Por qué? Porque hay distintos pasos, distintos momentos en un proceso donde requiere una investigación exhaustiva por parte del equipo de due diligence, porque no solo va a ser relevante, digamos, la parte corporativa, la parte societaria, es decir, la parte contractual, sino también, en el caso de que exista algún impacto ambiental, va a ser sumamente importante también el conocimiento de la legislación ambiental, que como sabemos, y en virtud del artículo 124, 41 de la Constitución, es un derecho, digamos, al ambiente sano de todos los ciudadanos y a su vez es una obligación de todos los ciudadanos también y de las autoridades de propender o facilitar ese derecho al ambiente sano. Y a su vez, el artículo 124 de la Constitución Nacional que mencionaba anteriormente se refiere al dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. Es decir, que cada jurisdicción, y además, como sabemos por las normas de presupuestos mínimos nacionales, cada jurisdicción va a tener que atenerse, por supuesto, al piso mínimo inderogable proporcionado por las normas, por las 11 normas de presupuestos mínimos ambientales vigentes, además de las normas internacionales que han sido incorporadas por el artículo 75, inciso 22 a la Constitución Nacional y que tienen jerarquía superior a las leyes y que forman parte del ordenamiento interno y a su vez de la normativa municipal. Es decir, que cuando tenemos un proceso de due diligence en determinado lugar o emplazamiento o planta industrial o industria, digamos, en alguna jurisdicción en particular, no solo hay que evaluar las normas nacionales ambientales vigentes, sino a su vez las normas provinciales más las normas municipales. ¿Por qué? Además de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque lo cierto es que, por ejemplo, si se trata de una industria, bueno, habrá que verificar dónde está emplazada esa industria, qué es la actividad que realiza, a qué, digamos, actividad se somete el ambiente que la rodea, cuáles son los efluentes, bueno, líquidos, los efluentes industriales, gaseosos, las emanaciones, o sea, habrá que indagar en cada jurisdicción la normativa en particular relacionada con la industria en sí misma. Y esto es de suma importancia, ¿por qué? Primero hay que sacar, yo lo llamo como una foto, un diagnóstico de la situación en la que se encuentra esa industria o esa empresa o ese inmueble, porque también puede suceder que, digamos, sea simplemente el hecho de analizar jurídicamente el impacto de una actividad que se realiza en un inmueble determinado, que en principio no generaría un impacto importante, pero en el momento o en la etapa de la obra, sí. Es decir, puede ocurrir que cuando se realiza la obra para ese inmueble o para, digamos, el lugar en sí mismo que se va a emplazar la actividad, genere un determinado impacto ambiental que, por supuesto, se tiene que analizar a través de los pasos que existe o que exige, mejor dicho, la Ley General del Ambiente, la Ley 25.675, que es que prevé, digamos, el estudio de impacto ambiental como primera medida y después tiene que ser evaluado por el organismo o municipal o provincial, dependiendo, por supuesto, si genera, digamos, las categorías que tenga en materia de la provincia de Buenos Aires, la industria, dependiendo del nivel de categoría que es, bueno, tendrá que ser, digamos, inspeccionado por la provincia o por el municipio. Pero lo cierto es que de eso depende, digamos, el impacto que va a tener esa actividad y de eso depende a su vez también el nivel de precisión que un abogado ambientalista tiene que verificar en el cumplimiento de esa normativa. ¿Para qué? Para después decir al cliente, quien lo contrata, digamos, cuál va a ser el grado de cumplimiento de esa empresa que quiere comprar. Es decir, para tener mayor certeza o menor certeza sobre el riesgo o contingencia, digamos, de mayor grado o de menor grado que va a tener ese negocio que va a querer seguir desarrollando la parte compradora. Lo cierto es que es muy importante este nivel de exigencia y en paralelo, más allá de lo que suele proporcionar la empresa en un data room o en una información brindada por la empresa vendedora, lo cierto es que el abogado, digamos, que se dedica a este tipo de tareas, tiene que hacer una investigación en paralelo. Puede ser una investigación que se haga a través de organismos administrativos, municipios, porque muchas veces sucede que no están publicadas las normas por algún motivo u otro, las normas municipales, con lo cual hay que hacer un tratamiento o una investigación particular sobre el tema en cada municipio. Y también sucede que hay que hacer por ahí hoy en día, más aggiornados, digamos, con la tecnología, hay que hacer algún tipo de investigación en paralelo a nivel Google. Entonces, son importantes estas herramientas para poder cotejar cierta información que brinda la empresa vendedora y a su vez poder cotejar con la gente interna de esa empresa ciertas inquietudes o dudas que surjan a partir de la información brindada en ese data room. Pero lo importante en materia ambiental es tener como eje las normas de presupuestos mínimos ambientales que necesariamente se deben cumplir, que son 11 actualmente y que tienen, digamos, que ver con distintos elementos de los recursos naturales. Tiene que ver, bueno, con la verdad es que no voy a hacer una exposición acerca de las normas de presupuestos mínimos, pero sí mencionar que tiene que ver con, por ejemplo, los bosques, con la protección de los bosques, por ejemplo, también con la fauna, la protección de la biodiversidad, en fin, con determinados elementos de la naturaleza que necesariamente tienen que estar protegidos y tienen que velar desde las autoridades por esa conservación. Incluso a nivel internacional existen diferentes tratados que así lo requieren y Argentina está sometido a este cumplimiento. Y además de, por supuesto, las herramientas como es el estudio de impacto ambiental y la evaluación de impacto ambiental por parte de las autoridades requieren, además de ser exigido por el Acuerdo de Escazú, que entró en vigencia el 22 de abril del 2022 y que exige la participación ciudadana en todo lo que tiene que ver con las decisiones ambientales de su entorno, se ve una mayor, digamos, responsabilidad incluso por parte de aquellos abogados que se dedican al tema y que necesariamente tienen que velar por el cumplimiento de estas normas y que hay que indagar de una manera responsable para saber también el alcance, en primer lugar, del due diligence, que es lo que venimos a tratar en este podcast, y saber, bueno, en dónde está posicionada la empresa que quiere vender o quiere comprar, digamos, desde el punto de vista de donde uno se pare como abogado asesor. Lo cierto es que hay que hacer un trabajo muy, muy analítico y crítico, porque implican diversas jurisdicciones involucradas, ya sea provincial, ya sea municipal y nacional. Y depende el negocio de que se trate, bueno, habrá que analizar en cada oportunidad de due diligence este negocio para saber qué normas son realmente importantes y que no pueden ser, digamos, omitidas en la investigación y en el análisis, como se suele llamar, de las contingencias o red flags. Bueno, desde ya espero que esto sí sea una guía simplemente para aquellos abogados que estén interesados en este tipo de asesoramiento y que les sea de mucha utilidad y agradezco mucho a Microjuris por el espacio. Saludos.